días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 15 minutos de la mañana del lunes 25 de noviembre, Día Mundial contra la Violencia de Género.
Es alarmante lo que escucho en la radio nacional, como asesinan a una rosa de una forma tan brutal. Cada día, cada hora, cada minuto y segundo asciende el número de muerte de mujeres en el mundo y se muestra el resultado.
Este día se celebra de la manera oficial desde el año 1999, cuando la Asamblea General de la ONU invitó por primera vez a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra las mujeres. En lo que llevamos de año en España, 52 mujeres han sido asesinadas. La última, hoy mismo, una joven de 26 años ha sido asesinada por su pareja, un hombre de 29 años, en la localidad tinerfeña de Granadilla de Abona. La Guardia Civil maneja la violencia de género como primera hipótesis. Es un problema que no cesa. 52 mujeres asesinadas ya en lo que va de 2019, que todavía no ha acabado, que han dejado 43 huérfanos, y además, si hablamos de denuncias, la cifra se dispara hasta más de 80.000. En este día tan especial estaremos en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos en Vicálvaro, donde Cruz Roja imparte unos talleres que forman parte de una campaña que tiene un nombre muy significativo: el amor construye, no destruye. Y la que sabe mucho de construir, y no solo en el sentido literal de la palabra, es María Noguerol, directora de la marca Zapatelas, con la que no solo hace ropa infantil, sino que tiene una vertiente solidaria que ella llama Cosiendo el Paro, con lo que da puntualmente trabajo a personas que intentan salir del agujero de la exclusión social. Con ella tendremos algo que contar.
Según la OCDE, estamos entre los países que más horas de deberes pone a la semana, de media 6 horas, que se suman a unas jornadas escolares que duran lo que una jornada laboral completa. Pero que no cunda el pánico, que es por una buena causa, porque está totalmente claro y no hay ningún atisbo de duda con respecto a su utilidad, ¿verdad?
Bueno, pues lo acabamos de escuchar. En España los deberes fuera del colegio están a la orden del día y son más numerosos que en otros países de nuestro entorno. Hay quien cree que es bueno que los niños adquieran la responsabilidad de asumir tareas por sí mismos fuera del horario lectivo. Y hay quien piensa, por otro lado, que no es bueno sobrecargarles de tarea en vez de fomentar otras actividades en su tiempo libre. Bueno, hoy en nuestra encuesta diaria, El Mundo se divide en dos mitades, os vamos a preguntar sobre este asunto. ¿Estás a favor o en contra de los deberes escolares? Ya sabéis que podéis votar desde ya mismo. Hay dos respuestas posibles: a favor o en contra, así de sencillo. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, o votáis a través de la página de Telemadrid, telemadrid.es, buscáis Onda Madrid y ahí está esa encuesta. ¿Estás a favor o en contra de los deberes escolares? Ya sabes, es anónima y votas a favor o en contra.
Había miles de casos en los que un progenitor que se queda en la calle tiene que estar pagando parte de la hipoteca, parte del IBI, parte del seguro de la vivienda, de una vivienda que no puede ni utilizar ni disfrutar.
Bueno, pues hace un año en este programa tratábamos el caso de un hombre divorciado que denunciaba que estaba pagando la hipoteca de la casa en la que vivía su exmujer, a pesar de que ella había rehecho la vida con otra pareja que también ocupaba esa misma vivienda. Bueno, pues hoy en nuestra sección ¿Qué pasó con? Vamos a averiguar qué ocurrió con la denuncia de este hombre. Además, en Buenos Días Madrid vamos a conocer más sobre ese proyecto piloto para que las mujeres y los menores que viajan en los autobuses nocturnos de la Comunidad de Madrid puedan solicitar bajarse fuera de las paradas del itinerario con objeto de acortar su recorrido y, por lo tanto, de proporcionarles una mayor seguridad. Estaremos también en los preparativos de la subasta benéfica de guitarras donadas por famosos que organiza hoy, atención, el Hard Rock Café para celebrar sus 25 años de vida en la capital. Y de paso va a servir esta subasta para recaudar fondos para la investigación en Alzheimer que desarrolla la Fundación Reina Sofía y la Fundación 100. También visitaremos Arroyomolinos, donde buscan voluntarios para un Belén viviente. Ya sabéis, los que tengáis vocación de actores, apuntaros. Y en el ratito de oyentes, vamos de castigos.
¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Oye, a lo mejor soy yo, que soy muy orgulloso, pero yo creo que los chavales de antes estábamos mejor educados. Mejor que los de ahora, que las princesas de barrio, mejor. Sí, porque nos educaron con unas técnicas que ya se han perdido, por desgracia, y eran muy efectivas. ¿Os acordáis? Técnicas como la amenaza encubierta de tu madre, ¿eh? El famoso no me nome que te quete, o por ejemplo el clásico paseillo. El paseillo que te decía, vente conmigo al baño que te voy a decir una cosa.
Bueno, hay noticia al respecto de esas que se encuentra Sergio Martín Romo leyendo la prensa internacional, que luego os va a contar él. Yo de momento os adelanto que lo que os pedimos es que nos recordéis aquellos castigos originales, algunos serán de un refinamiento exquisito, que os impusieron vuestros padres o vuestros profesores, ya sabéis.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Eso, que el señor este se me cuela de vez en cuando, que tenemos un WhatsApp, el 628-091-117, y que podéis empezar a mandar desde ahora vuestros castigos en mensajes escritos o en mensajes de voz.
No sé de dónde viene.
Y hablando de voz, esta es la de Neva con su último trabajo, Flor de Lirio, que es todo un himno para este Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
El miedo de una vez.
Hay muchas más cosas que tenemos preparados los de las 10 de Buenos Días Madrid, así que como son las 10 y 12 minutos, nos ponemos en marcha.
Un susurro que recorre la ciudad. Así me llega el recuerdo de ti, una luz que se quiebra en la oscuridad, un gemido que rompe el silencio, como al aire te quiero para respirar, sin tus ojos mi cielo no brilla, un deseo se apaga.
¿Cómo nos gusta felicitar a alguien que cumple años? Hoy, día 25 de noviembre, los cumple Ramoncín, 64 tacos.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Y en Buenos Días Madrid nos hacemos eco de una iniciativa que va a alegrar y va a tranquilizar a muchas mujeres y a padres de menores que cogen autobuses de línea de noche, los que llamamos búhos. A partir de enero, después de las fiestas, en 5 municipios de la Comunidad de Madrid, los conductores van a permitir que se bajen fuera de las paradas. Se busca, sobre todo, aumentar su seguridad acortando los recorridos. Ángel Garrido es consejero de Transportes del Gobierno Regional. Señor Garrido, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿por qué se pone en marcha esta iniciativa ahora? ¿Han detectado más preocupación o más demanda de los usuarios por este tipo de iniciativas?
Bueno, usted lo ha explicado perfectamente. Lo que pretendemos con esta iniciativa es acortar los recorridos y, por tanto, eliminar lo posible potenciales situaciones de riesgo para las mujeres y para los menores. Es una demanda que se viene haciendo pues a través de diferentes entidades y también de diferentes ayuntamientos, y nosotros vamos a dar una primera respuesta comenzando por esta prueba piloto en 5 municipios, como usted decía, Leganés, Fuenlabrada, en Las Rozas y en Pinto y en Valdemoro. Vamos a evaluarlo durante unos meses y después decidiremos su implantación pues al resto de las líneas.
No sé muy bien cómo va a funcionar esto, señor Garrido. Es decir, yo que soy mujer, cojo uno de estos autobuses, ¿tengo que avisarle al conductor de dónde me voy a parar en el momento en el que me subo en el autobús, o cuando estoy llegando más o menos al punto en el que yo me quiero bajar, me acerco y se lo digo?
Sí, será así. Será cuando esté acercándose al punto en el que se quiera bajar, cuando se podrá acercar al conductor, la parte delantera, para advertírselo con una cierta antelación, lógicamente, para que se pueda parar sin generar ninguna situación tampoco de riesgo diario. Y, por lo tanto, esa será la fórmula y se descenderá también por la puerta delantera.
Bueno, creo que en otras comunidades en el País Vasco esto ya se lleva haciendo durante una temporada, me imagino con buenos resultados, puesto que ustedes en la Comunidad de Madrid lo van a poner en marcha.
Sí, ya se inició esta medida. Creo que la pionera fue Vigo y después ha estado Bilbao, en Zaragoza, en Barcelona y en algunas ciudades en donde ya está implantado o en todo o en parte. Y esta sería la primera ocasión en la que sería también la Comunidad de Madrid. Y nosotros hacemos siempre las cosas de la misma manera. Sí. Probamos durante unos meses para ver primero la demanda que hay real para estas peticiones y también para evaluar cuál es la mejor forma y el mejor protocolo para ponerlo en marcha, pero efectivamente existe ya en alguna otra ciudad.
Bueno, me imagino que, hombre, se parará donde lo diga la mujer o el menor de turno, siempre y cuando sea un sitio seguro para el conductor. Habrá lugares en los que habrá que parar unos metros más adelante, unos metros más atrás, ¿no?
Claro, evidentemente, porque al final también el conductor tiene la última palabra para determinar el sitio más, la ubicación más idónea para parar. Tiene que haber pues unas distancias mínimas de acera y, sobre todo, que no genere la parada situaciones de riesgo, y también que sea dentro de tramo urbano, evidentemente, no se puede parar en carreteras, en cualquier sitio. Yo creo que tiene que, con las medidas de seguridad, que obviamente el conductor es el que mejor está capacitado para evaluarlas, pero siempre, insisto, con avisar, con un poquito de antelación, el conductor se tendrá donde la mujer o el menor crean que es el sitio más seguro y el que acorta su recorrido hasta su domicilio o donde vaya.
La verdad, señor Garrido, es que en este programa nos ha parecido una iniciativa estupenda. Esperemos que se ponga en marcha rápidamente. La única pega que le voy a poner, por hacer un poquito de abogado del diablo, es que a lo mejor hay otros colectivos que exigen lo mismo. Estoy pensando, por ejemplo, en personas discapacitadas.
Bueno, vamos a verlo. Yo creo que deberíamos comenzar con aquellos colectivos que en principio tienen más riesgo, desgraciadamente, ¿no? Porque son las mujeres o los menores de ser sometidos pues a una situación como mínimo desagradable y como máximo pues violenta. Sí. Y pues, por lo tanto, yo creo que siempre hay que empezar por los colectivos que tienen un mayor grado de riesgo, ¿no? Yo creo que ese tipo de debates en el que al final se quiere igualar todo no tiene mucho sentido. Yo no participo de eso. Yo creo que hay que actuar a veces con elementos de lo que denominamos discriminación positiva, ¿no? Que es trabajar a favor de, no en contra de nadie, sino a favor de aquellos colectivos que, por una razón u otra, necesitan de un apoyo distinto al que tiene el resto.
Bueno, de momento, que lo sepan todos los oyentes de Buenos Días Madrid, después de las fiestas de Navidad, esta prueba piloto empieza a ponerse en marcha en Fuenlabrada, Leganés, Pinto, Valdemoro y Las Rozas. Y suponemos, señor Garrido, que muy rápidamente otros municipios lo van a demandar porque, repito, nos parece una buena medida que debería haberse puesto en marcha seguramente mucho antes. Pero bueno, siempre está bien que las cosas buenas empiecen a funcionar. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena y ojalá todo funcione estupendamente. Y allá para el mes de marzo haya ya muchos más municipios que puedan disfrutar de esta medida. Muchísimas gracias, señor Garrido.
Pues muchísimas gracias a ustedes, Eli, muchas gracias a la Radio Pública y, por supuesto, que en cuanto evaluemos, insisto, la demanda y los mejores protocolos para ponerlo en marcha, se extenderá al resto de municipios. Muchas gracias.
Ángel Garrido, consejero de Transportes del Gobierno Regional. Un abrazo, consejero. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¡Limerencia!
¡Gol!
¡Correcto! ¡Enhorabuena! Porque te llevas un maravilloso crucero por las Islas Vírgenes de Palawan y Filipinas durante la última semana de noviembre.
Pues casi que paso.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Ka Plus 5 puertas por 8.900 euros. Corre porque solo hay 100 unidades. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 9 menos 20, quinta jornada de la competición europea. Desde el Bernabéu, Real Madrid, París Saint-Germain. Y en Turín, Juventus, Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
El Black Friday ha llegado a Colchonerías Berenguer. Disfruta de hasta un 60% de descuento en una selección de productos Picolín. Aprovechate de los precios más baratos del año. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído dos tiros y no he oído nada.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, como diciendo dejar a los niños.
En el momento, cuando está sucediendo.
Que se garanticen también las pensiones de otros.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Hasta bien entrada la madrugada.
Que hola, buenos días en la Liga Europa.
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del artículo 99
Onda
de la
Madrid,
Constitución.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa.
¡Alex, me voy a la barbería! De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera. El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina, todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar.
El amor construye, no destruye. Ese es el nombre de la campaña de Cruz Roja, que va dirigida a jóvenes para ayudarles a detectar indicios de violencia de género, desmontando los mitos del amor romántico. Los celos, el control, esas primeras manifestaciones en relaciones machistas son las que se señalan en unos talleres que se están impartiendo en el campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos. Y allí es donde está nuestra compañera Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días. Conociendo el lema de esta campaña y también en qué va a consistir este taller, como decíamos, dirigido a los más jóvenes, hoy sabemos, por ejemplo, que Cruz Roja ha atendido a más de 3.000 mujeres que han sufrido violencia de género en la Comunidad de Madrid. Muchas de estas mujeres eran jóvenes y hemos salido a la calle a preguntar a jóvenes que estudian aquí, que tienen tan solo 19 años y alguna vez han tenido una relación tóxica. Y en tu caso me decías, es afirmativo, y además acabas de salir de esa relación con tan solo 19 años, después de un año y medio con un chico que no te parecía el más apropiado, ¿no?
Sí, exacto.
Cuéntame.
Pues yo estaba con él, bueno, estuve un año y medio. Durante ese año y medio es verdad que empezamos muy bien, pero luego cuando empiezas a conocer a la persona siempre es verdad que todo cambia y nada, pues comportamientos tóxicos, por ejemplo, el que tuviese celos de mis amistades. No le gustaban, no sé muy bien el motivo, pero cuando salía con ellos, pues él pensaba que no le dedicaba el tiempo suficiente a él. Otro de los comportamientos es que a mí me gusta mucho ir a mi pueblo de veraneo, entonces, bueno, y no de veraneo, siempre me gusta ir y no le gustaba porque allí había un chico que yo soy muy amiga de él y durante la relación tuve que obligarme a dejar de hablarle por su culpa. Él me dijo que o dejaba de hablar con él o me dejaba. Entonces, pues yo, por amor o por no sé qué, le dejé de hablar y nada, y a raíz de dejarlo, lo primero que hice fue volver a hablar a ese chico porque para mí era una amistad muy importante. Y otro tema que no le gustaba era el tema del alcohol. si yo decidía pues tomarme una cerveza, que es lo más normal del mundo, pues no le gustaba, no le gustaba que yo bebiera. Entonces durante la relación también me vi obligada a autoconvencerme de que a mí no me gustaba el alcohol y dejé de tomarlo, cuando en verdad pues a mí tomar una cerveza, que es algo muy 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 normal, pues sí me gusta. Entonces, pues...
¿Qué decían las amigas? ¿Esto se veía en su ámbito?
Yo lo noté, porque no conocíamos en persona al exnovio, pero las actuaciones, cómo se comportaba también mi amiga, no era lo correcto.
¿En casa se notaba algo raro?
No, en mi casa no. Sí que es verdad que cuando terminé la relación, mi madre me dijo que era una relación que tenía fecha de caducidad, fue lo primero que me dijo, pero ella no se quiso meter porque ella sabía que yo era lo bastante inteligente como para darme cuenta y actuar. Entonces lo dejó fluir hasta que terminó la relación. Y entonces mi madre sí que veía, no veía esos comportamientos, porque yo, es verdad que con mi familia tampoco ha tratado mucho, pero mi madre me lo dijo, que había actitudes que no le gustaban.
Así que estamos ante un ejemplo donde Eli, el amor sí. No está construyendo, sino destruyendo. Bueno, y parece mentira, jóvenes de 19 años que han pasado por estas situaciones. Por eso, Irene Alonso, estáis hoy aquí desde Cruz Roja en la universidad, haciendo una dinámica con chicos y con chicas, me imagino.
Sí, desde Cruz Roja Juventud y el programa de Mujer estamos aquí hoy pues haciendo una campaña de sensibilización bajo el lema El amor construye, no destruye, como estabais comentando. ¿Para qué? Pues para sensibilizar a la población en general, pero aquí en concreto a la población joven, que es lo que también queremos hacer llegar, por lo que tú has dicho, que al final muchas veces se visibiliza este tipo de relaciones pues en edades más avanzadas, y es en la juventud en la que empieza y en la que queremos actuar para prevenir.
¿Qué tienen que hacer ellas? Porque tienen aquí un muñeco, ¿no? ¿En qué consiste esta actividad?
Bueno, tenemos varias actividades. Una de ellas, un poco la más llamativa, es un muñeco, ¿no?, que hemos creado, en el que está dividido en dos, como si fuera un corazón roto, por así decirlo, ¿vale? Entonces, en un lado tenemos una parte que es lo que construye y en otra lo que destruye. Entonces, tenemos diferentes frases en las que hemos extraído de canciones, de libros, de películas, ¿no?, también dirigidas a jóvenes o que llegan al público en general, y que están representando esos mitos del amor romántico, esas relaciones destructivas, tóxicas, o bien al contrario, están también representando relaciones sanas, frases que al final pues empoderan, que nos dicen un poco ese contrario, ¿no?, a los mitos del amor romántico. ¿Qué tiene que hacer la gente que se acerque? Transformar esas frases, ya sean si son tóxicas, en relaciones sanas, o al contrario, identificarlas, y vamos a reflexionar un poquito pues qué transmiten, qué queremos transmitir en realidad. Y bueno, luego también tenemos una actividad para hacer unos imanes, pues donde puedan también poner esas frases o qué han opinado, y un mural donde puedan expresarlo, y en las redes sociales, si quieren participar, con el hashtag que el amor construye, no destruye, pues colgar también todas esas experiencias.
Pues vamos a preguntarles a ellas qué frase han elegido, si es constructiva o destructiva, y cómo la transformarían.
Vale, a ningún hombre consiento que dicte mi sentencia, de Rosalía. Esto se refiere a que el amor tiene que ser libre, de que puedes, bueno, yo lo asocio a que tú puedes elegir lo que quieras, si es conveniente para tu vida, y si esa persona no te aporta lo suficiente, dejarla atrás.
¿Te sientes identificada con esa frase? ¿Y en tu caso?
Yo he elegido una que es destructiva, es de la canción de Ahora tú, de Malú, y dice: dicen que se sabe si un amor es verdadero cuando duele tanto como dientes en el alma. Y yo creo que es mejor decir que dicen que se sabe que un amor no es verdadero cuando duele tanto como dientes en el alma, porque el amor en ningún caso nunca duele.
Lo tienen claro y nos decían que habían pasado por relaciones tóxicas. Estamos aquí con más miembros de Cruz Roja, decíamos 3.000 mujeres a las que habéis ayudado con diferentes programas. Hay un teléfono, ¿no?, de atención que funciona durante los 365 días del año. Hay pisos también para mujeres que han sufrido maltrato. ¿Qué más cosas?
Pues desde Cruz Roja Madrid tenemos varios proyectos. Uno de ellos es el servicio de Atempro, que es el servicio de atención y protección a las mujeres víctimas de violencia de género a través de un teléfono móvil. Ante una situación de emergencia, la usuaria puede llamar a nuestro centro de atención y se movilizarán los recursos que en ese momento se consideren necesario. Además del servicio de Atempro, también contamos con otro proyecto, como es el de empoderamiento, donde atendemos a mujeres víctimas de violencia de género y mujeres en dificultad social, con o sin responsabilidades familiares. Trabajamos todas las áreas de la mujer e intentamos favorecer el empoderamiento y la autoestima. Además, también dentro del proyecto de empoderamiento realizamos otro subproyecto que llamado Tolerancia Cero, donde trabajamos con los menores de las mujeres víctimas de violencia de género a través de terapias psicológicas, con psicólogas y también con las madres que han sufrido la violencia.
Para terminar, queremos hablar con Elena, que trabaja en esos pisos a donde acuden las mujeres, me imagino que en muchos casos con sus hijos, ¿no?
Sí, efectivamente, en la Comunidad de Madrid disponemos de varios dispositivos, están pensados para mujeres víctimas de violencia de género y a los menores. Sí, se trabaja de manera integral en todos los aspectos de la vida. Tiene una duración temporal y lo que te comentaba antes.
Pues son todos los proyectos que tiene en marcha en torno a la mujer Cruz Roja, pero hoy Eli se han querido dirigir, decíamos, a los más jóvenes, por eso se han acercado hasta la Rey Juan Carlos, a este campus de Vicálvaro, para hablar de esos amores tóxicos que deben dejar inmediatamente.
Pues sí, a ver si aprendemos. Como bien decían, el amor no duele, el amor lo que hace son, te ponen mariposas en el estómago, pero no duele, o no debe doler, desde luego. Gracias, Gloria. Hasta luego.
Hasta luego.
Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y esta musiquita nos dice que llega Clara Esteban con su encuesta diaria. El mundo se divide en dos mitades. Además, hoy ella está muy implicada porque tiene dos hijos en edad escolar. ¿Qué años tienen tus hijos, Clara?
Pues están en primero y tercero de la ESO.
¿Eso qué quiere decir? Pues, traducen en edades que yo ya me he perdido.
Pues tenemos 11 y 14 años. ¡Wow! En estos momentos.
¿Y qué tal van de deberes?
Pues en el instituto es más estudio que deberes, que tarea, propiamente dicha, pero nos hemos pasado una primaria estupenda, con deberes hasta altísimas horas de la noche, sobre todo los días de extraescolares. Seguro que las madres y padres que me están escuchando saben perfectamente de lo que hablo. El día que te junta una extraescolar con un poquito más de tarea, te dan las 1000 y no acabas. Pero bueno,
pues de tareas escolares va la encuesta de hoy.
Eso es, porque después de esa larga jornada escolar, los niños y niñas españolas se enfrentan cada tarde a esos deberes y España está entre los países que más horas dedica a las tareas después de clase. 6 horas de media por niño y semana.
Ah, bueno, que me había asustado. Digo, al día no hay horas.
No hay
horas suficientes. Si fueras... El niño sin comer, el niño sin ir al baño.
Nada.
El niño sin lavarse los dientes.
Atornillado al escritorio.
A la semana.
No, son 6 horas a la semana que, bueno, ya está bien.
Horita y pico
hora
al día.
Hora y pico. Nos sale a hora y pico.
En día laborable. Porque hay otros que son 6 horas el fin de semana.
Claro,
que aprovecha.
Claro. Bueno, es que ahora vienen las Navidades y ya sabemos, padres y madres, que no serán vacaciones al 100%, sino que habrá también mucha tarea pendiente que hacer. La Organización Mundial de la Salud dice que los niños y las niñas sufren estrés y sufren algunos síntomas también de cabeza, dolor de cabeza, de espalda, mareos, por el exceso de deberes que se llevan a casa, y además esto va incrementándose según se van haciendo mayores, porque a los 15 años entre el 70 y el 60% de los escolares dicen que sufren esta ansiedad, este estrés debido a la gran cantidad de tareas.
¿Pero esto qué pasa? ¿Que en nuestra época no había estudios o algo? Porque nosotros llevábamos el mismo número de horas con deberes escolares. ¿Tú te acuerdas de tus deberes?
Yo me acuerdo de mis deberes, yo me acuerdo de mis buenas tardes también haciendo
deberes
en casa. ¿Tenías
cefaleas? ¿Tenías ansiedad? ¿Estabas atacada?
Pues no lo sé, la verdad. No lo sé. Hace tantos años de aquello, Eli, que ya no guardo recuerdo. Pero sí que tengo en casa el ejemplo de lo que sucede ahora. Y la verdad es que organizaciones como, por ejemplo, la CEAPA, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres, afirman que es un exceso la cantidad de deberes que tienen los niños y niñas. Hay sistemas como el finlandés, que es donde nos miramos siempre.
Bueno, es que el finlandés es una jauja. Es una, todos los niños quieren ser finlandeses.
Claro, y sin embargo tienen un éxito académico muy importante, un éxito académico y un éxito también en su vida y en los conocimientos, en los informes que nos atormentan aquí en España, ¿no? Que valoran los conocimientos generales de los niños y niñas, pues son muy bien evaluados, así que funciona su sistema. Y la educación alternativa también, que cada vez tiene más predicamento, también aboga por esto.
Te veo sesgada completamente.
Ahora voy con el argumento en contra que viene lógicamente del profesorado, que dice que estos deberes sirven para fijar los conocimientos que se han impartido en el aula y que además fomentan algunas habilidades importantes en los escolares, como son pues su capacidad también de su responsabilidad a la hora de gestionar el tiempo de estudio y de organizarse. Así que,
o sea, que hay razones para votar a favor o en contra.
Eso es.
Lo que uno piense, ¿no?
El que sea profesor y padre, pues ya que lo valore.
El corazón
partido. En su justa medida. Luego veremos los resultados. De momento, pues todo el mundo puede... Están ahora mismo al 50%.
Bueno,
en Buenos Días OM, ¿estás a favor o en contra de los deberes? A favor, en contra. Así de clarito. Y en la página web de Onda Madrid también puede votar todo el que quiera.
Perfecto, pues ya sabéis, Twitter, @buenosdiasOM o en la página Onda Madrid, que la encontráis dentro de la página de Telemadrid. Y a las 12:30, Clara Esteban viene con los resultados. Hasta luego, Clara.
Hasta luego.
Adiós.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul klein, azul añil y azul Ford.
¡Estupendo! Me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Son las 10:38 de la mañana, estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Es lunes y hasta ahora, cuando suena esta musiquita, ya sabéis qué significa que ha entrado en este estudio alguien que tiene algo que contar. Voy a empezar, más que por presentarla, voy a empezar por situarla. En el número 39 de la calle de Manuela Malasaña hay una tienda muy especial. En ella se vende ropa infantil, abriguitos para niños y niñas de hasta 5 años, muñecos de trapo, juguetes de madera y unos zapatitos de tela, las zapatelas, que dan nombre a esta tienda, que se llama así, que se llama Zapatelas. Y al frente de esta tienda se encuentra María Noguerol. Es una tienda muy especial porque detrás de lo que vemos y detrás de lo que podemos comprar en esa tienda hay muchísimas historias muy importantes. María, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Muchísimas gracias.
¿Cuánto tiempo al frente de Zapatelas?
Pues mira, yo creo que ya son 5 años uh-huh. que estoy yo al frente, porque ya sabes que este proyecto lo fundó Manuela Carmena, entonces ella estaba uh-huh. al frente, por supuesto, pero cuando se metió alcaldesa, como ella dice, pues uh-huh. entonces alguien tenía que estar y me quedé uh-huh. yo.
¿Te quedaste tú, que algo sí. tenías que ver con ella?
Sí, bueno, nosotros somos familia, ajá. yo soy sobrina de ella y no es ningún secreto y uh-huh. muy orgullosa de serlo, pero vamos, no es por eso, por lo que se está, sino porque bueno, yo ya estaba colaborando en el proyecto uh-huh. y bueno, pues ahí estoy.
Un proyecto que empieza cuando llega a manos de Manuela Carmena un montón de telas y dicen, pues no sé muy bien qué hacer, pues voy a empezar a hacer algo, ¿no?
Sí, este proyecto empieza así. Ella, cuando se jubila de la carrera de judicatura, pues bueno, pues tenía unas telas efectivamente heredadas de su suegra y era una persona, su suegra, Amelia, con muy buen gusto, le gustaba mucho rodearse de cosas muy bonitas y de telas muy bonitas, cosía también. Y entonces, bueno, ella se quedó con una caja entera de telas y pensó que qué podía hacer con ellas. Y como ella también es una persona muy creativa, pues empezó a darle la cabeza y encontró un modelo de zapatito que luego se ha ido perfeccionando, el que llamamos Zapatelas, uh-huh. y que empezó a hacer ella. Después, bueno, evidentemente ella lo hizo un poco probando al principio, salía un poco mejor, un poco peor, y luego cuando conoció a una persona que es la que dirige todo lo que lleva la confección en la tienda, que se llama Lourdes, uh-huh. es una costurera profesional ecuatoriana que estaba sin trabajo en ese momento, se empieza a perfeccionar absolutamente y ahora es que ha llegado a un nivel de perfección la zapatela que, vamos, uh-huh. es una preciosidad.
Bueno, hay que verla, ¿eh? Porque son como, a ver, para que la gente que no haya visto nunca una zapatela, son como unas merceditas.
Son como, son patucos con exacto. forma de zapato, de merceditas. Uh-huh. También tenemos botas, botitas para niños, que también se llaman zapatelas, yo. Sí, sí. Uh-huh. Y luego tenemos unos que apellidamos los vascos, pues porque nos recuerda mucho a los zapatos que llevan en los trajes regionales.
A los albarcachus.
En verano y son zapatelas uh-huh. igual. Pero bueno, las primeras sí que son con forma de mercedita y son zapatos que no tienen nada de pegamento, no tienen cartón dentro, el bebé lo puede chupar, está uh-huh. completamente cosido, es una obra de arte, la verdad, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, empezó, fíjate, casi me habías respondido tú, empezó Manuela Carmena conociendo a Lourdes, una ecuatoriana que
bueno,
era costurera.
Empezó, ella empezó sola,
ella sola
con
y luego,
luego con conoció Lourdes. A Lourdes en el metro, que exacto. esto es una anécdota muy bonita, porque en Lourdes iba con su hija en brazos, que se llama Marieta, una niña monísima, uh-huh. descalzada. Cita iba, pues porque, pero no por nada, sino porque, bueno, pues en ese momento iba descalza y Manuela traía los primeros zapatos hechos en la cárcel de Guadaira, en Sevilla. Uh-huh. Y entonces le dijo, oye, ¿te importa que le pruebes los zapatitos a tu bebé? Porque es que no tengo ningún bebé alrededor ahora mismo y me encantaría saber cómo, no puedo resistir llegar a casa y probárselo a alguien, ¿no? Uh-huh. Y entonces los probó, le quedaba buenísimo, empezaron a hablar, se bajaron juntas y le dijo, oye, pues llámame, eres costurera, qué estupendo, yo a mí me vendría fenomenal alguien como tú. Y la estuvo llamando hasta que al final se encontraron y ahí está Lourdes desde el principio.
Bueno, en estos momentos detrás de Zapatelas está Lourdes y hay un montón de nombres
claro.
que no conocemos claro. de personas que son las que después de esas zapatelas llegaron vestiditos, llegaron muñecos de trapo, llegaron otros muchos productos. Que, ¿quién los hace?
Pues verás, este proyecto ya sabes que no tiene ningún tipo de subvención pública. Entonces es un proyecto que se nutre y se financia con la venta de los productos. Lo que quiero decir es que vamos adaptándonos con esto a todo lo que nos va surgiendo, ¿no? Y toda la gente que se va acercando, los movimientos que vamos haciendo, es todo muy... muy natural, ¿no? No tenemos un plan preconcebido, bueno, hombre, tenemos una dirección, pero como que estamos abiertos a todo lo que nos va surgiendo. Exactamente igual con los productos. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, la muñeca, hay una muñeca de trapo que es la original, igual que las zapatelas, que la diseña Manuela. Pero después de esa Manuela, de esa muñeca que se llama Manuela, pero se llama Manuela no por Manuela, sino por la calle Manuela Malasaña, pues aparece Manolo, que es un muñeco que es muy parecido. ¿Pero cómo surge Manolo? Pues porque en el taller del centro penitenciario, la cabeza que la tiene como, como apepinada hacia los lados la Manuela, de repente una de las personas del taller la puso al revés.
Sí.
Y entonces, y pensó, oye, ¿por qué no hacemos un muñeco chico? Anda. Ajá. Pues entonces nos lo propusieron, pues venga, lo vamos perfeccionando y al final aparece el muñeco chico. ¿Sabes? O sea, casi todo va así, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay muchos productos, están estos muñecos, hay una ratoncita Pérez que también es de tela, que es como la versión feminista nuestra del ratoncito Pérez, porque es un poco darle la vuelta al cuento de la ratita presumida, que está ya harta de barrer y esperar novio en la puerta de su casa, entonces que quiere ponerse a trabajar. Y entonces como que lo que contamos en la tienda un poco es que quiere meterse en el negocio del marfil, porque oye, claro, o sea, ella quiere ser comerciante también y quiere tener un respaldo económico como todo el mundo y quiere meterse ahí y hacer cosas para la comunidad. Y entonces ahora está esperando en una mecedora monísima hecha de papel, que lo hacía uno de los internos en el centro de Aranjuez, y está esperando con su bolsita para meter el diente y para traerte un regalo cuando se te caiga el diente.
María, ahora hablamos de más productos que tenéis, entre otros un ratoncito monísimo que me has traído y que se va a convertir en la mascota de este programa. Pero has mencionado dos veces centro penitenciario, has dicho dos veces centro penitenciario. Y yo creo que es importante que todo el mundo sepa que las personas que están detrás de este proyecto, que no tienen nombre, que decía yo, sí tienen nombre, pero no figura, son personas que están en una situación muy especial, ¿no?
Claro, son colectivos de personas, bueno, son personas privadas de libertad, evidentemente, por lo que sea que hayan hecho, y están ahí en el centro penitenciario. El tiempo que se está dentro de un centro penitenciario muchas veces es un tiempo muerto, porque hay muchas, ahí tienen actividades, pero también hay muchos espacios de tiempo en los que no hacen nada. Entonces, hacer algo. En los talleres ocupacionales son talleres voluntarios, y eso es muy importante, que sean voluntarios, porque ahí hay una voluntad de estar ahí haciendo algo concreto, ¿no? Y nosotros lo que ofrecemos es fabricar una serie de cosas que luego tienen una respuesta fuera. O sea, que luego fuera tienen una demanda. Es como poner un poco un granito para una reinserción real. O sea, estoy haciendo algo dentro, pero es que interesa fuera lo que estoy haciendo. Y además tiene una respuesta, y tiene una respuesta en redes. Yo les llevo siempre todo lo que ha salido en redes, lo que publicamos, si ha salido en prensa, esto, luego el link se lo llevaré para que lo escuchen, y les encanta, se emocionan porque es su trabajo. Entonces es como, y además cobran por ello, por supuesto, nosotros les pagamos, por cada cosa que hacen les pagamos, si haces uno, cobras uno, si haces 10, cobras 10, es un poco un esfuerzo personal, ¿no?
Claro que
y
sí.
Y no cogemos cualquier cosa, si está mal hecho no lo cogemos, entonces es el esfuerzo hasta llegar a un nivel determinado.
Hay que hacer las cosas y hay que hacerlas bien, y eso da igual que uno esté privado o no de libertad. María, cuando hablamos de centros penitenciarios y hablamos de coser, tenemos esta idea preconcebida, como la ratita presumida que barría, pues que coser cosen las mujeres, fundamentalmente. También los hombres. ¿Tenéis más mujeres que hombres?
Tenemos más hombres que mujeres. Fíjate. Ahora mismo. Ahora mismo tenemos, solamente estamos dentro del centro penitenciario Madrid 6 y trabajamos en el módulo de hombres y en el módulo de mujeres. Bueno, en uno de los módulos, porque hay muchos. Entonces, en el módulo al sector de hombres, trabajamos en el módulo 3, que es un módulo terapéutico. Quiero decir que las personas que están ahí, vamos a ver, son personas que además ya están seleccionadas por el propio centro penitenciario para poder responder a una serie de cosas.
Claro.
Mira, luego es verdad que hay gente que se compromete más, que se compromete menos, pero en general funciona muy bien. En mujeres la cosa se complica un poco más, porque es exactamente lo mismo, pero en Aranjuez todas las mujeres que hay tienen hijos menores de 3 años.
Yeah.
El tener un hijo, tanto como en la vida real como cuando estás privado de libertad, complica el poder asistir de una manera regular a una, porque el niño se pone enfermo, y ahí tienen unos servicios determinados, pero no todos. Entonces, las mujeres además tienen unos sistemas de seguridad allí mucho más estrictos por los niños. Entonces, no pueden estar en el taller con los niños porque hay agujas, hay tijeras.
Claro, es complicado.
Claro, es comprensible todo, pero todo esto se complica más. Entonces, siempre hay más complicación en este módulo que en el de hombres, que el taller está abierto a todas horas, pueden acceder cuando quieran. Bueno, pues igual, ¿sabes? Uh-huh. Entonces es así, pero bueno, pero uh-huh. pero funcionan los dos muy bien.
Oye, y en edades de hombres también me interesa mucho, porque me estoy imaginando en estos momentos, yo no he estado nunca en una cárcel.
En un centro penitenciario.
Afortunadamente sí. Nunca me han detenido, ni me han...
Ni has tenido que ir a ver a nadie.
Exactamente, ni me han juzgado por nada, ni sí. me han tenido... Pero ni siquiera, desde el punto de vista periodístico, he tenido la oportunidad de estar en un centro penitenciario, cosa que me gustaría mucho, por otro lado. Pero yo me estoy imaginando un taller de hombres, sí. Claro, hombres de todas las edades, me imagino sí. de todas las condiciones, sí. de todo tipo de culturas, y me los imagino cosiendo,
sí.
y es verdad que la imagen produce una cierta ternura, ¿no?
Absolutamente, y no sabes lo bien que nos lo pasamos. Cuando nosotros vamos todos los jueves, de todas las semanas, sí. Y nos lo pasamos muy bien porque hay mucha diversidad, como te estaba contando antes, y cada uno viene de donde viene, aporta lo que aporta, evidentemente sí son... hay mucha gente de fuera, pero también hay gente de aquí, y son delitos muy distintos. Entonces, bueno, y hacen piña, ¿eh? Hacen piña, ajá, se ayudan entre ellos. Nosotros vamos y les resolvemos todas las dudas.
Ahora, uno que sepa más de hay presos con carrera, con licenciaturas, hay otros que...
Mira, hay una anécdota divertidísima ahora, porque la sillita de la
ratoncita
Pérez que te contaba antes, esta sillita la empezó haciendo un señor coreano que estaba estuvo muchos años en preso, y luego ya se ha ido a cumplir parte de su condena a su país, porque quería estar cerca de su familia y ya le quedaba poquito. Bueno, pues este señor se inventó la sillita. Él era muy zen, porque era coreano. Entonces se pasaba haciendo
el origami, no es más japonés, pero vamos, que lo tiene cerca.
Bueno, pues tenía mucha paciencia y se pasaba todo el tiempo haciendo cositas de papel. Hacía hasta edificios, bueno, pues bastante altos con esta técnica. Bueno, pues resulta que ahora le ha cogido... ahora ha empezado a hacer estas sillas otra persona que está en el centro penitenciario, pero que es ingeniero. Bueno, no sabes qué diferente se ha planteado el asunto, porque cuando se fue el coreano, este señor no estaba. Entonces ha dicho, venga, que me pongo yo con la silla. Ha dicho, voy a intentarlo. Bueno, pues habrá hecho
unos planos ahí fantásticos.
Ha hecho unos moldes para la silla. Digo, mira, o sea, la misma silla, exactamente la misma, por una mente oriental y una occidental, y luego por una que preparada de una manera y por otra de otra, ¿no? Entonces es curiosísimo, y bueno, son anécdotas muy chulas, porque la verdad es que para llegar a lo mismo, cada uno aporta lo que sabe, lo que puede, y está muy bien.
Bueno, decía yo que me has traído un ratoncito que es una monada. Este no es el ratoncito Pérez.
Ese no es Pérez. Según contamos nosotros a los niños que llegan, ese ratón es un ratón de tamaño mediano, un poco más grande que la ratoncita Pérez,
sí.
Y pertenece a otra familia. No le hemos puesto apellido porque
habrá que ponerle un
apellido, pero son todos colegas de la ratoncita Pérez. Están todos juntos, amigos. Luego tenemos una casita de tela que tú puedes elegir sus habitantes y puedes elegir ratones también, puedes elegir muñecos con forma humana, puedes elegir que sean negros, blancos, mujeres, hombres, tu modelo de familia o tu modelo de pandilla, que no hace falta que sea una familia, puede ser una pandilla que están todos divertidos en una misma casa, ¿no?
Bueno, yo le voy a llamar el ratoncito señor Buenos Días.
Genial.
Claro, como el programa y se va a convertir en la mascota, porque luego, claro, todo esto lleva sus diseños, me imagino. ¿También lo hacen ellos mismos
Hacemos nosotras, eso lo hago yo. O sea, toda la elección de telas, la compra de telas, la elección de los modelos de la ropa, todo eso lo hago yo, con ayuda, por supuesto, de Lourdes, porque Lourdes es la costurera profesional y es la que me dice, oye, sí, esta tela es muy bonita, pero has elegido esto y no puede ser, no encaja para este vestido, ¿no? O sea, ella es la técnica, digamos, y la que lleva el criterio estético un poco. Ahora soy yo y el grupo, porque también somos un grupo, esto es una asociación que me interesa mucho decirlo, porque detrás de Zapatelas, que es una marca que hemos registrado y que, llevamos ya... pues casi 6-7 años con ello, o sea, que seguimos al pie de una marca, y eso para nosotros es todo un reto. Hay una asociación sin ánimo de lucro que se llama Cosiendo el Paro. Y en esa asociación somos ahora mismo 33 socias. Digo socias porque solo hay un socio, el pobre. Ya. Bueno, hay dos. Ahora hay dos que se ha apuntado últimamente otro hombre.
Bienvenido.
Pero en general somos mujeres y todas o casi todas participamos según la profesión que tengan. Por ejemplo, hay periodistas, hay el socio ebanista, hace unas cunas maravillosas, que son las que vendemos en la tienda, pero unas cunas, de verdad, que la gente se queda impresionada de lo preciosas que son y modernas, y además que se pliegan, en fin, que tienen muchísimas prestaciones. Hay, ya te digo, periodistas, hay economistas, Uh-huh. Hay, bueno, pues sobre todo del mundo de la judicatura, bastante gente, porque claro, son todo gente afín y próxima, ¿no?
Uh-huh. María, no sé si en alguna ocasión alguno de esos presos o de esas presas que os han ayudado, sí, desde el centro penitenciario, cuando han salido, han pasado a veros.
Vienen siempre, cuando tienen permiso, salen de permiso, vienen siempre a ver, ah, mira, esto lo he hecho yo, esto no sé qué. Y es más, es que nosotros luego tenemos convenios con empresas y les ayudamos a conseguir trabajo. Y ahora, este año, como primer año, vamos a contratar a la primera persona que ha salido del centro penitenciario. Ya estamos esperándola porque ha salido, es una mujer, ha salido, uh-huh, está en tercer grado, tiene un hijo pequeñito y le hemos hecho una promesa de trabajo, estamos esperando que resuelva una cosa de su pasaporte para contratarla en la tienda. O sea, uh-huh, ahora este año ya hemos empezado a absorber a gente en nuestro taller de la tienda.
Claro, porque ya decías tú que un porcentaje muy alto de personas que trabajan para vosotros o con vosotros, mejor dicho, son extranjeras.
Sí.
Que ahí encuentran, claro, me imagino... En fin, una luz después del,
bueno,
túnel, porque uno empieza con estas cosas dentro del centro penitenciario, aprende a coser, aprende pues un poco a hacer este tipo de trabajos que luego les puede abrir un camino profesional.
Totalmente,
perfectamente, ¿no?
Totalmente. De hecho, ahora, por ejemplo, vamos a empezar a colaborar con la OIM, con la Organización Internacional de Migraciones, para hacer unos cursos de tricotosa con una persona que también es uno de nuestros beneficiarios, que luego puso una empresa con tricotosa a su mujer. Y bueno, pues van a empezar a hacer un curso para otros migrantes, uh-huh, ¿sabes? Pero también, o sea, vamos a empezar a colaborar con ellos. De todas maneras, nosotros tenemos muchas colaboraciones, ¿eh? Colaboramos con una asociación en Valencia que se llama AMBIT, que también trabaja con gente con patologías mentales, pero que están en tercer grado. Hemos hecho convenio con Cáritas en su momento, teníamos un taller en el barrio de La Fortuna, en Leganés, ahora ya no lo tenemos, pero mira, de ese taller ha salido ASMA, que la tenemos contratada en la tienda también, uh-huh, en el taller. Quiero decir que también trabajamos fuera de centros penitenciarios y con personas que nada han tenido que ver ni han estado privadas de libertad nunca, pero, uh-huh, sí están en una situación complicada.
Bueno, ahora que Manuela Carmena ha dejado la política, creo que vuelve a vincularse un poquito más, ¿no?
Bueno,
con vosotros.
Como un poquito más, absolutamente. Manuela es ha vuelto a ser la presidenta de la asociación. Ajá. Y vamos, y de un poquito más nada, está allí
a pie de aguja.
A los sábados, sí, uh-huh, sí, los sábados atiende, uh-huh, la encanta además, y claro que sí, además estamos todos los días, está involucrada absolutamente, por, uh-huh, supuesto, sí, sí.
¿Qué tal está ella? ¿Bien? ¿Contenta? ¿Relajada? ¿Más relajada?
Está estupendamente, está contenta y relajada, claro, sí, sí, haciendo muchísimas cosas porque es una persona que hace muchísimas cosas.
Que no puede parar.
Que, bueno, no es que no pueda, es que no quiere.
También es verdad. Oye, ¿y el tipo de gente que se acerca a Zapatelas, sí, sabe exactamente a dónde va o es gente que pasa por allí y dice, uy, qué cosa más mona?
Bueno,
y en
hay,
el escaparate.
Hay mucha gente que pasa por ahí. Lo que pasa es que no estamos en una calle especialmente transitada. Manuela Malasaña, esos números de Manuela Malasaña, no te creas, ¿sabes? Está como más hacia San Bernardo,
sí.
No. Tenemos mucha gente que nos conoce y viene. Tenemos clientes fijos desde el principio que dicen, por favor, subir la edad porque ya han crecido los niños hasta 4 años.
Claro, y
ya no,
y a ver qué hago yo con el niño.
Sí, no, y
claro,
como que les gustaría seguir comprando,
claro,
para seguir apoyando el proyecto. Tenemos de todo, ¿sabes? O sea, pero, uh-huh, tenemos, sí, tenemos clientela tanto fija como que cada vez se va haciendo más y viene a comprar. Uh-huh. Y ahora en estas épocas de Navidades, pues la verdad es que nos viene fenomenal y que nos ayudáis muchísimo con,
claro,
estas entrevistas.
Claro, pasa por allí los Reyes Magos, pasa Papá Noel.
Bueno, Papá Noel pasa absolutamente, llena, uh-huh, su saca total, y
claro,
los Reyes Magos también.
Muy, sí, bien, sí, sí, y luego el Ratoncito Pérez, cada 2 por 3, todos los días hay niños a los que se les caen los dientes.
Exacto,
también
y las muñecas
allí
van, se venden además con una caja preciosa, con, uh-huh, repuesto de ropa. ¿Sabes? Van completamente equipadas por si tienen que irse de viaje, o pues una muda por lo menos, y luego se pueden comprar más, pero vamos, sí, sí. O sea que...
Bueno, ¿y hacia dónde va Zapatelas? Quiere decir, ¿vais a hacer caso a esos clientes que dicen, hombre, subid un poquito la edad?
No,
no,
ahora no,
a los 5 años, ahí nos hemos quedado.
Mira, te voy a decir una cosa, es mucho más fácil patronar y coser para niños pequeños y para gente que está aprendiendo o empezando a hacer cosas dentro de la confección, es mucho más fácil.
Entonces, claro, un niño pequeño, lo de la sisa, que le da, todas
no
estas
pinza,
cosas...
No hay sisa, no hay sisa...
Y el niño no opina, que está muy bien.
Exactamente.
Ya no son 2 opiniones, el niño y la madre, sino que solamente es la madre. Bien.
Sí, sí, bueno, luego hay que estos padres que llegan con los niños de 2 años y les preguntan. Y entonces ya es un desastre, porque el niño dice, mira a los muñecos, dice, ¿pero te gusta el vestido? No. Y mira al muñeco.
Quiero el muñeco, ¿no?
Entonces ya fatal. Digo, ¿pero para qué preguntas? Tú no preguntes, porque en fin. Pero bueno, sí, y hay otros que preguntan y la cosa va bien. O sea, que nadie les gusta.
¿En la tienda cuántas personas, María?
En la tienda hay 2 personas en el taller contratadas fijas y luego hay 4 personas atendiendo y luego hay socias que vienen porque también tenemos voluntarios y voluntarias, ¿eh? O sea que...
Oye, y si yo tengo un caprichillo, quiero decir, yo digo, yo quiero unas manolitas, pero las quiero con una lazadita en... ¿Esto lo me lo hacéis?
Y no es solamente eso, sino que además llegas y dices, bueno, me encanta este vestido, pero es que la tela es un poco atrevida, que eso le pasa mucha gente para bebés, ¿no? Sí. Igual, por ejemplo, usamos muchas telas africanas, pues no me atrevo y tal, pues yo les despliego todas las telas, ¿cómo quieres que te lo haga? Y te lo hacemos, o sea que, y en poquísimo tiempo, quiero decir que bueno, eso te bueno también tiene el pequeño comercio,
claro,
y ese poder hacer las cosas, ¿sabes? Que
el hablar de tú a tú con el cliente.
Exactamente, es que es importantísimo.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, en el número 39 de la calle Manuela Malasaña, ahí está, zapatelas, podemos pasarnos, a lo mejor coincidimos con los Reyes Magos, con Papá Noel o con el ratoncito Pérez, ¿eh? Y desde luego es un lugar que merece la pena visitar por muchas razones y una de ellas es por ese carácter solidario que tiene. María Noguerol, que ha sido un placer, que
muchísimas
muchas gracias,
gracias
por el señor Buenos Días, aquí lo tengo, que se convierte ya mismo en mascota de este programa.
Genial, muchísimas
gracias, María. Llega las noticias.